Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Me ha costado lo suyo. La verdad es que yo creo que la clave ha sido paciencia durante el fin de semana. Ayer el primer día me costó. Ayer estaba un poquito mejor, pero también me costaba. Aparte que me faltaba a mí también con la puesta a punto, no iba del todo cómodo. Y hemos aprovechado nuestra oportunidad y nada, contento de cómo ha ido, pero sabemos que mañana tenemos una carrera durilla.
Bueno, pues ya está aquí. Hola, muy buenas. Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Ya están aquí las motos y ya ha aparecido el animalito Márquez, porque, recordemos, se fracturó el peroné hace un mes y medio y estaba un poquito tocado al llegar a esta carrera, a este Gran Premio de Qatar. Los dos primeros días estaba un poquito más flojo y al final, en el último minuto, pim pam, pole, con primera posición en la parrilla, como le gusta decir a la Fundeu, para Marc Márquez. Segundo, Álvaro Bautista. Quinto, Lorenzo. Sexto, Pedrosa. Y la sensación, con 12 pilotos en medio segundo, es que hasta Espargaró, que es noveno y que ayer falló en el momento de la verdad, pero que estaba haciendo unos tiempazos en esta, gracias también a la ayuda de la nueva categoría Open, ahora lo explicaremos, pero él estaba haciendo unos tiempazos todo el fin de semana, y hasta Espargaró es candidato a una probable victoria. Los nuevos cambios en las normas de las motos, a diferencia de la Fórmula 1, sí que han ayudado al espectáculo y hay más igualdad en MotoGP de lo que habíamos vivido. También hay pole en Moto2 de Tito Rabat y es el máximo candidato a la victoria, y en Moto3 tenemos un duelo por ese triunfo entre Alex Green y Alex Márquez, que están en los dos primeros puestos de la parrilla de salida. Las carreras, ya lo decía Paco, 5 de la tarde, 6 y 20 y 8 de la tarde, así que poner el transistor porque lo vamos a dar, o vamos a explicar aquí lo que está pasando en Qatar, aquí en Tiempo de Juego de la COPE. Pero antes de irnos a Qatar y de hablar con Borja González, dejadme que os cuente un par de cosas de Fórmula 1, porque hemos tenido la semana después del Gran Premio de Australia, y lo cuenta un periodista italiano, uno de los más prestigiosos, Leo Turrini, en un blog que tiene en el Quotidiano. Ya han caído cabezas en Ferrari. Eso es lo que dice Leo Turrini en los responsables de la parte eléctrica del motor, del ERS y del KERS del Ferrari. Sigue Luca Marmorini como jefe de motores, pero han sustituido a los que se encargaban de la parte eléctrica. Lo que cuenta Turrini también, y es que ha sentado muy mal el rendimiento del Ferrari. Recordemos, está un segundo y medio por vuelta y posiblemente sea el peor Ferrari en un comienzo de año al que se ha enfrentado Fernando Alonso. Aún así, hay que recordar también que Alonso tiene 12 puntos en el Mundial, mientras Vettel y Hamilton tienen 0. Es decir, que el resultado de Australia no fue malo, y que en Malasia, dentro de una semana, y lo podéis escuchar, por supuesto, en COPE, dentro de una semana, a las 10 de la mañana, os recuerdo, el domingo que viene, vamos a vivir otra nueva prueba de fuego para los nuevos motores, porque hará mucho calor y la fiabilidad va a ser fundamental. Pero, insisto, eso es harina de otro costal. Antes tenemos el arranque del Mundial de Motos y vamos a ver qué sucede esta tarde. Así que nada, enseguida, nos vamos a Qatar.
Cuando avanza la mañana, sigue la actualidad con Javi Nieves.
Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
Pues una noticia que nos ha dejado a todos de hielo, aunque llevamos 11 años ya con una enfermedad muy, muy dura.
La muerte de Adolfo Suárez es una cosa que estamos esperando desde hace mucho tiempo.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE, estar informado.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Pues a ritmo de Nirvana nos vamos con el hombre que ha alcanzado en su conocimiento de las motos ya casi el Nirvana, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué te ha quedado eso?
¿Qué tal?
¿Lo has visto? Lanzando,
Borja Turrini.
Borja Turrini, te ha gustado lo de Turrini también.
Se llama Leo Turrini. Borja Coben.
Turrini, la familia Turrini.
Turrini, me ha encantado, dando la turra. Dime.
Bueno, oye, mira, si te parece, vamos a escuchar lo que han dicho los rivales del Animalín, de Márquez, esto con todo el cariño, que nadie de su familia se me enfade, que son Lorenzo, Pedrosa y Bautista, lo que puede pasar en la carrera de hoy. Y ahora seguimos un poco desbrozando qué es este lío reglamentario que hay este año en MotoGP. Vamos a escucharles.
Podemos. Yo creo que si hacemos una buena salida y sobre todo logramos mejorar un poco la moto en la electrónica, haciendo una buena carrera se puede aspirar al podio, ¿no? Incluso a ganar.
Más igualado que nunca. Es impresionante porque están los tiempos súper apretados. No sé, vamos a ver, mañana para la carrera también los ritmos están muy parecidos, así que es difícil de decir algo para mañana.
Hemos visto la clasificación, que prácticamente los 12 primeros estamos en 6 décimas, o sea, quiere decir que bueno, la carrera puede pasar de todo, ¿no? Será importante saber administrar bien los neumáticos. Dentro de lo malo, me esperaba que este fin de semana iba a ser peor y me he encontrado que, bueno, no vamos tan mal.
Bueno, pues no vamos tan mal. Bautista es otro de los tapados, Àlex Espargaró. A ver, Borja, ya lo hablábamos, carrera muy emocionante la que se espera, pero sobre todo distintas normas, Open, Factory, Factory 2. Explica a los oyentes básicamente qué motos llevan, son Factory, qué motos son Open y en qué se diferencian.
Mira, es fácil. La división real son dos, Factory y Open. Open son unas motos secundarias que han hecho las marcas, que utilizan una electrónica común que ha puesto a su disposición el organizador del campeonato. Estas motos, por ejemplo, Honda ha hecho motos como las del equipo de Aspar, hay también alguna Yamaha, como la del equipo de Àlex Espargaró, una moto que se llama Vintia, que en realidad es una Kawasaki, que sería la moto de Barberá, y también hay por ahí retazos de Aprilia. En Factory, que son las motos de fábrica, están las clásicas, Honda, Ducati y Yamaha. Ahí lo que ha pasado es que se ha hecho una división, digamos, un poco para tratar de acercar a Ducati a la competencia, se ha abierto el reglamento. Se ha incluido una salvedad que dice que si una fábrica no ha ganado una carrera en el curso anterior, tiene derecho a tener los privilegios de las motos Open. Eso en parte quiere decir que como Ducati no ha ganado, le van a, digamos, a dar unas ciertas ventajas. Las ventajas son, las motos de fábrica solo pueden usar 5 motores a lo largo del año, pero son 5 motores que no se pueden evolucionar. Las motos Open, sin embargo, disponen de 12 y además se pueden ir evolucionando a lo largo del año, que es por lo que Ducati entra en ese juego, porque, bueno, su moto está muy por detrás y así pueden trabajar en el desarrollo. Además, las motos de fábrica solo tienen 20 litros de gasolina en el depósito. No quiere decir que no vayan a terminar la carrera, porque la electrónica de estas motos permite ir regulando como para que termines. Lo único es que...
Perdóname, Borja, porque tenemos una noticia de alcance sobre el estado de salud del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez.
Sí, así es, porque acaba de fallecer el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Nos vamos a ir hasta la clínica centro, donde está una unidad móvil de COPE. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, cuéntanos.
Pues un portavoz de la familia acaba de salir hace escasos minutos, simplemente para pronunciar esta frase. Adolfo Suárez González ha fallecido. Hace escasos minutos que ha fallecido el expresidente del gobierno. La vida se ha apagado tras vivir un empeoramiento progresivo de su estado de salud. Todo ha hecho presagiar este desenlace después de que los hijos del expresidente evitasen a lo largo de esta mañana abandonar la habitación en la primera planta de esta clínica, o hubiésemos visto a gente tan cercana como el torero Juan José Padilla, muy cercano a la familia, afectado y consternado, incapaz de pronunciar palabra. El deterioro de Suárez era continuado y progresivo desde que su hijo anunciase el viernes por la mañana un desenlace inminente. Pues ese desenlace se ha producido hace apenas unos minutos.
Pues esa es la noticia, el fallecimiento de Adolfo Suárez. Desde el viernes se hablaba de que era inminente y finalmente se ha producido la muerte del expresidente del gobierno. Vamos a saber qué es lo que va a pasar ahora, cuáles van a ser los siguientes pasos, María Daván.
Pues con toda probabilidad Mariano Rajoy comparecerá en breve en el Palacio de la Moncloa para ofrecer en nombre de los españoles el pésame a toda la familia. El presidente del gobierno ha permanecido en contacto permanente con los hijos de Adolfo Suárez, informado de su estado, pero ha respetado su deseo de acompañar a su padre en la intimidad y por eso no ha visitado en estos días el hospital donde estaba ingresado.
Gracias, María. Pues esa es la última hora, el fallecimiento de Adolfo Suárez hace apenas unos minutos, como ha comunicado uno de los familiares a los periodistas que hacen guardia en esa clínica centro. Seguiremos ampliando esta información en cuanto sepamos los siguientes pasos, las siguientes novedades que se van a producir en torno al funeral de Estado donde se va a instalar la capilla ardiente del expresidente del gobierno.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues evidentemente primaba la noticia. Ha fallecido el expresidente de gobierno, Adolfo Suárez. Borja, evidentemente lo entiendes, ¿no? Lógicamente.
No. O sea, ahora hablar del Open Factor me parece bastante frívolo.
Bueno, simplemente un poco volviendo a las motos, estos Cope GP, para que la gente lo entienda, de los de delante, que está cuarto en parrillado vicioso, tiene el depósito más grande que los pilotos de delante, es decir, puede ir más tiempo con el acelerador a fondo. Eso quiere decir que Dovizioso, con esa Ducati y con 24 kilos de depósito en lugar de los 20 de los oficiales, puede ser una amenaza para la victoria, y te digo lo mismo para Alex Espargaró. Algún caso más hay, por poner dos casos.
Muy sencillo, en el caso de Dovizioso lo dudo muchísimo, no están al nivel. Les da una ventaja, por ejemplo, el hecho de contar con un neumático extra blando, que para la calificación les permite meterse de mejores posiciones de la parrilla, y se vio ayer, entró no solo Alex Espargaró, sino Andrea Dovizioso y Cracho con la otra Ducati de fábrica, también Andrea Iannone. Entonces, estos pilotos utilizaron un neumático más blando, que más o menos, para que nos hagamos una idea, y según comentaba el año pasado Alex Espargaró, que ya lo utilizaba, te puede dar un margen de medio segundo para una vuelta. Si da una especie de neumático de calificación que en muy pocas condiciones se va a poder utilizar en carrera. Quizás algún gran premio, si la temperatura lo permite, pero será muy difícil. En el caso de Alex Espargaró es distinto, porque él en realidad está utilizando una Yamaha antigua, de hace un par de años, un motor de hace un par de años, pero sí es una moto muy competitiva. Los 24 litros, pese a tener una electrónica, digamos, más sencilla, le permite, mejorar un poquito el rendimiento. De todas maneras, no hay que olvidar, la velocidad punta de esta moto es bastante inferior a las velocidades puntas de las Yamaha de fábrica, porque no cuentan con la misma aerodinámica, no tienen los mismos carenados, pero aún así, Espargaró ha demostrado, no es que las motos Open demuestren que pueden estar peleando con las motos de fábrica, sino que Aleix Espargaró, él concretamente, ha demostrado que puede pelear con los de arriba en ritmo. Por ejemplo, por lo que hemos visto, solo Marc Márquez está a la par que Aleix Espargaró, según lo que hemos visto en entrenamiento, según lo que vimos también en el último entrenamiento de pretemporada, en el que no estuvieron las motos de fábrica. Espargaró tenía un ritmo que, con aquella simulación de carrera que hizo aquí en Losail, habría ganado el Gran Premio del año pasado. Es un poco ciencia ficción, porque sin el rival en pista no sabemos si las condiciones en general habían mejorado, pero sí que lo que va a permitir es que tengamos más motos competitivas dentro de la parrilla. Y lo hemos visto y se ha comentado y lo hemos ido en voz de Pedrosa. 12 pilotos en 6 décimas. El año pasado en 6 décimas había 4. O sea, y ni siquiera estaba Márquez en ese grupo de las 6 décimas. Es decir,
es otra cosa.
Ha abierto mucho el abanico. Sí. Dime.
No, que veo que es otra cosa. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un pequeño respiro y a la vuelta hablamos con alguien que sabe mucho de este nuevo reglamento y de lo que puede pasar esta tarde de carreras, este domingo de MotoGP. Enseguida, no os vayáis.
Rojo pasión, rojo carmín, rojo prohibido. Un botón rojo, un semáforo en rojo. Cuando algo está en rojo, pon alerta a tus sentidos. Algo pasa. Llegan los Red Days Citroën con precios al rojo vivo y un plan Pibe 5 apasionantemente rojo. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Descubre la nueva familia de tablets Samsung Galaxy Pro y vive una experiencia multitarea en 12.2 pulgadas.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Para hablar del nuevo mundial, nadie mejor que uno de los pilotos más expertos y uno de nuestros campeones de lujo, que además es jefe de equipo, que está viviendo en sus propias carnes esos cambios de los que hablábamos con Borja, esos cambios en las distintas categorías, la categoría Factory, Factory 2, la categoría Open, dentro de MotoGP, que nosotros con Jorge Martínez Paro. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, primero preguntarte que qué te parece a ti que se haya dado ese plus a los equipos que están un poquito más atrás respecto a las casas oficiales y que ha producido que ahora mismo en MotoGP estamos hablando de 12 pilotos en medio segundo. ¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, sin lugar a dudas, para el espectáculo va a ser infinitamente mejor, ¿no? Porque estos últimos años estaba claro que había siempre 4 pilotos que marcaban la diferencia, Valentino, Márquez o Stoner cuando estaba, Pedrosa, Lorenzo, y bueno, por primera vez, yo creo que nunca en la historia del motociclismo en la categoría reina, ¿no? Ni en la época de 500, ni en la época de MotoGP, ha habido 12 pilotos en 6 décimas, no llegan, 5 décimas y pico, lo cual yo creo que esto realmente es increíble, ¿no?
No, y el 13 está ahí Hayden, o sea que vosotros podéis pescar.
Sí, nosotros contentos, estamos mejorando, está claro que la moto que tenemos todavía le falta bastante evolución, pero bueno, desde el primer test que hicimos hasta hoy, pues no hacemos otra cosa que acercarnos a la cabeza, ¿no? Empezamos a casi 3 segundos y estamos ahora a 1.3, 1.2 del primero, y bueno, muy contentos porque creo que todavía nos queda, ojalá, muchísimo margen de mejora. Y confío plenamente, ¿no?, en que Honda nos siga suministrando mejoras de la moto, ¿no?
Oye, una cosa que te quería yo preguntar. Todo el mundo está impresionado con Márquez. No es nuevo. ¿Tú te esperabas que hiciera la pole? ¿O de verdad venía más tocado?
La verdad es que al principio, cuando vi el primer test, realmente él dijo que le molestaba más de lo esperado. Y no lo creía, sinceramente. Yo pienso que la pole, si no se hubiese caído, era de Aleix Espargaró, porque realmente tenía unos tiempos realmente más rápido incluso que el tiempo que se hizo de pole. Pero bueno, tuvo dos caídas inesperadas y eso también cuenta, ¿no? Las carreras y los entrenamientos son para hacer el mejor tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una sorpresa, pero la verdad es que de Márquez puedo decir poco más, ¿no? Es lo que sí ya se ha dicho, es un piloto increíblemente, a nivel increíble de todo, ¿no? De todo lo que ha ido haciendo en toda su carrera, ¿no?
Lo que pasa es que sí que es cierto que parece que Lorenzo en carrera va a estar, ¿no? Da la impresión, ¿no?
Bueno, yo tengo ganas de ver qué pasó ahí en carrera, ¿no? Porque evidentemente está claro que una cosa es hacer una vuelta y otra cosa es hacer una carrera entera. Y está claro que las motos Open y las motos, en este caso, que estén, digamos, luchando por ganar, será distinto, ¿no? Y yo creo que si Aleix Espargaró no tiene problemas de en su moto y demás, va a estar luchando la cabeza, ¿eh? No, lo de Aleix no es que haya hecho una vuelta, ni mucho menos.
Es de todo el fin de semana, ¿no? Es que a lo mejor en el pasado teníamos el error de decir, no, es que gana CRT, que corre más o menos solo, pero ojo que realmente estamos ante un pilotazo, yo creo, ¿no?
Sin duda, yo puedo dar fe que él es un piloto que ya el año pasado marcaba la diferencia y es un piloto que bueno, a su compañero de equipo en este caso, a Randy Dipunía, el año pasado pues hubo grandes premios que le metía más de un segundo y medio, ¿no? Por lo tanto, eso era 100% de piloto porque las motos eran idénticas.
El Moto2, tenemos a nuestro Nico Terol, que es piloto COPE. ¿Qué problema está teniendo? ¿Qué le pasa a Nico? Siempre parece que le cuesta estos comienzos de temporada, ¿no?
Sí, este es un circuito que a él le cuesta mucho siempre ha estado, digamos, con alguna dificultad. Yo espero que en carrera él se centre y vaya de menos a más y que haya, digamos, al final, pues que suma los máximos puntos posibles, ¿no? Yo confío plenamente en Nico porque Nico es un piloto que se merece todo el respeto del mundo como persona y como piloto, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no?
Borja, tienes aquí a Jorge Martínez Aspar, ¿tienes algo para él?
Sí, solo una cosita. Hola, Jorge, relacionada con MotoGP.
¿Qué
grado de implicación tiene Honda en el proyecto Open, tú que lo estás viendo desde dentro? Y si podemos decir que tu equipo, y en este caso Nicky Hayden, es el número uno en esta Honda Open para la fábrica.
Bien, bueno, yo puedo decir con total seguridad que confío plenamente en Honda, que sí que somos el equipo líder del proyecto Honda de Open. Y estoy convencido que vamos a tener gratas sorpresas y gratas evoluciones durante la temporada.
Y luego la ventaja, ¿de verdad va a ser tan decisivo lo de la gasolina? Porque ahora mismo se habla de que algún piloto, que es algo yo creo que no hemos visto prácticamente nunca en la categoría reina, puede que no termine la carrera. Se habla de Rossi. ¿Crees que de verdad vamos a llegar a ese punto?
Bueno, yo pienso que en la categoría de MotoGP diríamos que hay dos casos concretos, ¿no? Uno es el de Yamaha y el de Ducati. Yamaha, sin duda, sí que parece que tiene serios problemas para terminar la carrera, igual que Ducati. Ducati, en este caso, como ahora tiene toda la posibilidad de poner más gasolina, pues se le ha ido ese problema y, sin lugar a dudas, es una de las, yo creo que del nuevo, la última reglamentación de los últimos días, el gran beneficiado, sin lugar a dudas, ha sido Ducati, ¿no? Y a partir de ahí, yo pienso que la carrera de hoy es muy interesante ver realmente qué pasa, porque yo creo que el trabajo que está haciendo Dorna cambiando los reglamentos realmente es muy, muy positivo, sobre todo para el espectáculo. Yo creo que realmente para ver en carreras emocionantes con igualdad, Tú lo sabes, Borja, muy bien. ¿Cuántas veces hemos visto una cantidad de pilotos con esa diferencia? Jamás. Yo creo que realmente es algo muy interesante. Hoy es muy interesante ver lo que va a pasar.
Bueno, pues entonces ya sé que es muy difícil, que dices que el pronóstico es muy abierto, pero ya para terminar te pido que te mojes y me digas tu porra de ganadores para las tres categorías.
¡Buf! Realmente una lotería hoy. Hoy sí que, siendo el primer gran premio, va a ser más difícil. Hombre, pienso que en Moto3 yo tengo un claro piloto que me parece un pilotazo enorme, que es Alex Rins, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que puede ser Rins, Márquez, Miller, tal vez pueden ser los tres. Y espero que Juan Fran Guevara esté entre los 10 primeros en su primer gran premio con nosotros. Yo creo que sería una buena carrera para él. Y luego en Moto2, bueno, pues pienso que Tito ha marcado unos tiempos espectaculares. No sé si Cortese, porque también hizo tiempos muy buenos solo, y ojalá pues nosotros con Jordi podamos también remontar y estar ahí, o con Nico, ¿no? Pero lo tenemos realmente difícil porque salimos muy atrás, pero ojalá también pudiesen estar ahí, ¿no? Y luego MotoGP, pues pienso que, habiendo hecho lo que ha hecho ya Márquez en entrenos, pienso que Márquez puede ser uno de los pilotos. Yo pienso que Alvarito Bautista también puede tener un gran ritmo. Y luego el tercero, pues podría ser o Pedrosa o podría ser Lorenzo, pero realmente creo que en MotoGP por primera vez es muy difícil decir los tres primeros.
No, la verdad es que estamos todos un poco ansiosos de ver cómo sale esto, porque es el pre-carrera más emocionante de los últimos tiempos. Pues muchas gracias, Jorge, por la clase y muchísima suerte a tus pilotos.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Gracias, adiós. Bueno, pues hasta aquí. Gracias, Borja. Seguimos hablando luego. Hasta aquí un COPE GP marcado por la desgraciada y tristísima noticia del fallecimiento del primer presidente de la democracia, don Adolfo Suárez. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.